Ondas del Viento, un programa ofrecido por la Asociación Empresarial Eólica. Ondas del Viento, con Sandra Torrecillas, en Capital Radio.
Buenas tardes y bienvenidos a Ondas del Viento. El programa de hoy tiene un carácter más lúdico que en otras ocasiones porque nos vamos a ir de viaje, al menos con la imaginación. Vamos a hacer turismo eólico o, si lo prefieren, eoloturismo. ¿En qué consiste? Pues enseguida nuestros invitados nos van a dar más detalles, pero ya les adelanto que vamos a conocer una serie de rutas que respetan el medio ambiente y que conviven con gigantescos aerogeneradores. Lugares de gran valor histórico y natural, pueblos prerromanos astures, páramos burgaleses o cañones gallegos esculpidos por el agua. Suena bien, ¿verdad? Son 10 rutas inéditas por la España rural que se recogen en la Guía de Ecoturismo Eólico y que tratan de mostrar la energía eólica como lo que ya es, parte del territorio. Una guía que por primera vez ofrece una visión única sobre la convivencia entre la energía eólica y el turismo sostenible, convivencia entre el patrimonio histórico, la biodiversidad y las infraestructuras, en la que podremos encontrar rutas para sentir la fuerza del viento y seguir el camino de futuro para las energías renovables. Comenzamos.
En Ondas del Viento, Vientonautas.
Saludamos ya a Mar Ramírez, autora de la guía. Ella es periodista especializada en medio ambiente y turismo, autora de una veintena de libros, guías de viaje y de ecoturismo. Mar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme y, bueno, pues nada, un placer compartir caminos y vientos.
Saludamos también a Carlos Martí, portavoz de Vientos del Futuro. Carlos, buenas tardes y bienvenido de nuevo.
Hola, buenas tardes.
Y nos acompaña en el estudio Piluca Núñez, directora de comunicación de la Asociación Empresarial Eólica. Piluca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí tenemos la guía sobre la mesa, la primera guía de este estilo que se presenta que oficialmente el próximo jueves, ¿no, Piluca?
Eso es, el día 1 de febrero, el jueves, en la Biblioteca del Retiro.
Bueno, pues en primer lugar vamos contigo, Mar. ¿Cómo ha sido la experiencia de elaborar esta guía?
La experiencia de elaborar esta guía, la verdad es que ha sido un reto de contrastes y un reto también para mirar con otra perspectiva, porque sí que es verdad que nosotros vivimos en un país donde hay un gran patrimonio natural, por supuesto cultural e histórico, pero el hacerte mirarlo desde la proximidad de un parque eólico, pues te hace reenfocar. Entonces yo creo que también en eso esta guía es original, porque nos permite buscar nuevos caminos. Hay veces que podemos conectar por los que ya hay en la zona, bien señalizados o bien tradicionales o bien utilizados en grandes rutas, y hay otros caminos que se nos abren nuevos, pues gracias al acceso a estos parques eólicos, y sobre todo desde ellos tenemos unas vistas, unas perspectivas normalmente panorámicas que merecen la pena adentrarse por estos caminos, explorar, y es una invitación. Una nueva invitación a conocer el territorio. Entonces, por eso me ha gustado bastante, porque creo que ayudamos. Y yo creo que siempre los lugares, el ayudar a descubrirlos con nuevos ojos, nos viene bien a todos, nos refresca y nos hace volver también. Entonces, hay lugares más conocidos, hay lugares más desconocidos en la guía, pero todos yo creo que se merecen una nueva mirada. Y los parques eólicos y hacer estas rutas nos han permitido acercarnos a esa nueva visión.
Carlos, hablaba Mar de reenfocar la mirada, una mirada distinta en todos estos lugares que ya cuentan con parques eólicos, pero también hay otros muchos lugares que todavía no tienen parques eólicos y que, ¿qué les podríamos transmitir? Que tú, que seguramente has visitado muchos de los emplazamientos que ya cuentan con instalaciones eólicas, ¿qué les podrías transmitir a los que todavía no tienen parques eólicos?
Bueno, Piluca, pues básicamente es verdad que desde Vientos del Futuro estamos visitando muchos parques y muchos territorios, y lo que podemos percibir es que hay una convivencia plena de los parques con los entornos del territorio, de estos entornos rurales, no solamente porque en los municipios que acogen un parque eólico reciben unos tributos, unos ingresos que a la postre ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas, a evitar la despoblación, a generar puestos de trabajo, a generar nuevas economías locales, sino porque además, como decía Marc, la instalación de un parque eólico lo que hace también es permitir mejor accesibilidad a los territorios, a los montes, a la montaña, a cualquier tipo de entorno natural, de manera que el amante de la naturaleza pueda acceder a estos espacios de una manera mucho más cómoda, gracias a las pistas que se abren, y de esta manera conocer el patrimonio no solamente natural, sino también arqueológico, cultural, gastronómico. Es decir, el rural español tiene una enorme, enorme riqueza patrimonial, y el eólico lo que hace es llegar a incorporarse como un elemento más de ese territorio, aportando un valor económico, no solo económico y de innovación, sino también de puesta en valor de ese mismo territorio.
Son 10 recorridos rurales por zonas de Navarra, de Cataluña, de Aragón, de Castilla y León, de Soria, de Galicia, de Asturias. Menciono, por ejemplo, Sierra del Perdón en Navarra, Terra Alta, Tarragona, Rueda de Jalón, Borja, Huérmeces, Medinaceli. Bueno, ahí tenemos unas cuantas, pero Mar, ¿alguna de estas rutas es tu preferida cuando las has realizado?
Bueno, la verdad es que resulta difícil quedarse con rutas preferidas o zonas preferidas. Cada una tiene su encanto, incluso desde la humildad de los territorios, que bueno, que en realidad puede ser actual, ese silencio que tienen, pero que han tenido momentos mucho más esplendorosos, como la zona de Huérmeces, en Burgos, un lugar de paso entre la meseta y la cornisa cantábrica, muy importante incluso desde tiempos prehistóricos, o como tierras de Medinaceli, que es un lugar que ha sido siempre muy importante a nivel igual de los tránsitos peninsulares y que, sin embargo, ahora duermen un poco el silencio del despoblamiento rural, el silencio un poco del abandono del patrimonio por falta de presupuestos. Entonces, esos lugares yo creo que te levantan un poco esa parte más emocional, ¿no? Luego hay otros que son como muy simbólicos, como ocurre en la Sierra del Perdón en Navarra, que además es un cruce de caminos también histórico, entonces es muy bonito subir a la sierra y allí bajo los gigantes que son los aerogeneradores, pues ver a los peregrinos que siguen atravesando ese camino como hace 1000 años, los peregrinos compostelanos, claro. Entonces es también, yo creo que una ruta en ese sentido muy simbólica, muy, muy llamativa, pues un poco también como la Sierra da Capelada en Galicia, que en realidad pasa lo mismo. Estás en la zona más septentrional, en el cabo más septentrional, al lado del Cabo Ortegal. Entonces también te resultan como paisajes muy simbólicos y con perspectivas, pues eso, muy aéreas, muy bonitas, muy abiertas, pues teniendo el océano ante nosotros. Entonces realmente es difícil. Coaña también, Asturias también tiene mucho arraigo, porque es también gran parte del poblamiento originario, esos castros tan aferrados a la tierra. Entonces, no sé, yo creo que cada ruta tiene su encanto y ninguna podríamos dejarla fuera de ruta y fuera de este mapa. Lástima que solo han sido 10, pero podrían haber sido muchas más. Y bueno, todas tienen algún encanto por el que perderse o por el que seguir otro camino, ¿no? Por ejemplo, Borja también, bueno, pues es una población y un entorno, un valle rico, que también nos ha hecho mirar de otra manera, no solo por el famoso Ecce Homo, que también tiene una historia muy entrañable, sino por todo el patrimonio que albergan esos pequeños pueblecitos que quedan en la zona y que además mantienen muy bien, ¿no? Esa huella de diferentes civilizaciones. Entonces, difícilmente me quedaría con una. Yo creo que cada ruta hay que pararse, mirar, leer y sobre todo hacerlas.
Carlos, en esta guía vemos 10 rutas que cubren la parte norte de España. Como portavoz de Vientos de Futuro, veremos precisamente en el futuro una nueva edición con la zona más central o Andalucía, la zona sur de España.
Pues posiblemente sí, porque una de las ventajas y suertes que tiene los parques eólicos es que en ese sentido son muy democráticos territorialmente hablando, porque prácticamente están en todas las comunidades autónomas. Es decir, la energía eólica está muy distribuida a lo largo y ancho de la península, ¿no? del territorio nacional. Y por eso nos podemos seguir encontrando, como decía Mar, un montón de rutas interesantes. Estas 10 primeras, efectivamente, están más centradas en el norte, pero podríamos estar hablando de una nueva guía con rutas en el sur, o una nueva guía de rutas por el Mediterráneo o en el centro de la península. Es decir, cualquier lugar que busquemos, encontraremos parques eólicos, y donde hay parques eólicos hay entornos naturales de interés, sin lugar a dudas.
Mar, es la primera vez que se lleva a cabo un trabajo que suma una tecnología como la eólica y una actividad arraigada en los territorios como es el turismo. ¿Cuál ha sido tu impresión sobre la integración de la eólica en las rutas señaladas?
La energía eólica yo creo que ha llegado para quedarse. Ha llegado para que todos aprendamos un poco que el futuro lo podemos cambiar y que en este caso tenemos un reto. Entonces, los territorios también tienen derecho y quieren apostar por tener, bueno, pues una forma de activación social, de activación económica, y la instalación de la industria eólica puede ser algo interesante, bien gestionado y sobre todo que retorne directamente para beneficio de la población local, tanto para mejoras en sus servicios como para tener alternativas de vida. No todo tiene que apostarse a una sola actividad socioeconómica. Entonces, hay veces que el turismo adquiere demasiado peso y también se convierte en un riesgo. Entonces, en ese sentido, yo creo que también estas actividades pueden ayudar a mirar los territorios y los paisajes de otra manera y, sobre todo, a fomentar el conocerlo, pues eso, a bordo de una bicicleta o haciendo una ruta más amplia o conectando con otras vistas. Entonces, en ese sentido, yo creo que las renovables pueden aportar mucho. Incluso, quién sabe si con no mucho tiempo por delante podemos hacer también un turismo industrial asociado a estos enormes gigantes que ya marcan los paisajes y que, bueno, pues son también un elemento curioso que probablemente muchas personas de las que hacen turismo, hacen una escapada a uno de esos lugares, quieren también visitar o saber, ¿no?, un poco cómo se fabrican, cómo funciona, pues es un parque de aerogeneradores y cómo esa energía procedente del viento pues puede volver a la ciudadanía o incluso en esos mismos pueblos lo pueden contar, ¿no? Cómo esos vecinos, esas comunidades locales y regionales están recibiendo beneficios por tener instalaciones eólicas a su alrededor.
En la introducción de esta guía que se presentará este jueves, como decíamos, en la Biblioteca del Retiro a las 10:30, Carlos Martí, que le tenemos con nosotros como invitado, escribía este párrafo que voy a leer: caminar entre los molinos del viento del siglo XXI mientras descubrimos paisajes, la gastronomía, la cultura, la naturaleza o el patrimonio artístico de un territorio es comprenderlo en su totalidad, en su integridad, porque la energía del viento ya es un vecino más de nuestro entorno rural, el mismo vecino que nos transporta hacia un horizonte más verde, cargado de nuevas oportunidades. Carlos, ¿es así? ¿Los parques eólicos son un vecino más de esos pueblos?
Sí, sin duda. Cada época tiene sus momentos y sus circunstancias. Los eólicos están en España desde hace 40 años aproximadamente. Y ya son veteranos. Y cada vez más. Si queremos combatir el cambio climático, ¿qué es lo que realmente transforma el territorio de verdad y en serio? El cambio climático. Si queremos combatir el cambio climático, no nos queda otro remedio que cumplir nuestras propias hojas de ruta y aumentar enormemente las energías renovables. Es la única manera que tenemos de recuperar y de rescatar el territorio de una catástrofe ambiental que se nos viene encima. Es decir, teniendo en cuenta esto y además el hecho de que prácticamente el 100% del territorio español está antropizado, está manipulado por el ser humano, hay que tener en cuenta que hemos de maridar y hacer convivir la innovación, el desarrollo, también con la conservación del patrimonio natural. Donde se hace un parque eólico es porque se ha pasado una estricta declaración de impacto ambiental. Se mira mucho esto, y además un parque eólico no se hace donde uno quiere, sino donde se puede. es un recurso y se explota allí donde existe. Y allí donde existe convive con el territorio y convive con las otras actividades del mundo rural, como puede ser la ganadería o la agricultura. Y no solamente está ocurriendo con el eólico. El mundo rural o se transforma o muere definitivamente. Y en esta transformación estamos viendo otro tipo de intervenciones muy interesantes que le están dando una segunda vida a estos territorios. Me refiero, por ejemplo, a las nuevas arquitecturas, las buenas arquitecturas, pero también nuevas y vanguardistas que nos encontramos en territorios rurales, o, por ejemplo, la ristra de museos de arte moderno y de otras expresiones que también se están abriendo en el entorno rural. Ya no vale que el museo esté en las ciudades. Los museos y la cultura pueden estar también en los territorios, como tiene que estar también la generación de energía renovable, que es un paradigma de los tiempos que corren.
Mar, volvemos de nuevo contigo en esos viajes que has realizado para elaborar la guía. Cuéntanos alguna anécdota, algún comentario que te hacían los vecinos del pueblo. ¿Qué te aportaban?
Bueno, los vecinos de los pueblos siempre son un encuentro grato, y sobre todo cuando estás en caminos. Primero porque son caminos que no son tan transitados como los más conocidos, entonces se sorprenden un poco, que quieras saber, que quieras indagar, y cuando consigues abrir esa puerta, que la mayoría de los vecinos son muy receptivos a que tú tengas interés por su territorio, pues es sorprendente todo lo que te desvelan, ¿no? De aquí a aquella fuente, allí había una industria de tejas, mira aquellas ruinas que vas a pasar, era tal, allí había un aprisco. Entonces son auténticos cómplices del territorio, y también son de los primeros que yo creo que se están beneficiando de tener esas nuevas sendas. Primero porque esas sendas a veces han utilizado caminos tradicionales para subir a lo alto de la sierra o para ir al otro valle, entonces para ellos son familiares, pero también porque les amplían y facilitan el moverse por el territorio. Entonces, más de una vez me he encontrado con vecinos que andaban en bicicleta y que podían ampliar su ruta en bicicleta gracias a estos accesos a los parques eólicos, con alcaldes también, que gracias pues a estos accesos más sencillos podían hacer tareas municipales de una manera como más ágil. Concretamente iba con una concejala, este alcalde, allí en el Bierzo, y iban pues a hacer una gestión, y iban en todo terreno pues por una de estas pistas, con lo cual también me sirvió un poco pues para que ellos interpreten el territorio y cómo ha cambiado su territorio con la presencia de los aerogeneradores junto a su pueblo. Entonces sí, la verdad es que los vecinos son cómplices, y yo creo que también requieren y agradecen que haya nuevas miradas a su territorio, que la gente valoremos y apreciemos el ir a visitarles, incluso aunque sean pueblos pequeños, incluso aunque su historia se haya perdido un poco en el tiempo a veces, pero yo creo que siempre a los vecinos les gusta el que haya gente que se interese por lo suyo.
Carlos, qué importante, ¿no?, conseguir esa complicidad de los vecinos.
Es fundamental, pero básica, además, porque es un territorio, al fin y al cabo, ¿no? Todos vivimos en un territorio grande que se llama España, pero luego un pueblo de Teruel, por ejemplo, es el territorio de los habitantes que viven en ese pueblo de Teruel. Y el entorno de ese pueblo, ese paisaje o ese territorio, que puede o no coincidir con el término municipal, que no deja de ser una cuestión puramente administrativa, es su territorio, es el del que llevan viviendo durante siglos. Y por supuesto que hay que contar con su complicidad. Y en este sentido, desde Vientos de Futuro notamos que no existe un enfrentamiento directo en contra de la energía eólica. Lo que sí hemos detectado es que hay mucha desinformación, que son cosas muy distintas. Por supuesto que hay gente que está en contra, como no va a ser de otra manera. Es decir, hay opiniones para todo. Pero básicamente, mayoritariamente hablando, lo que nos encontramos es un entorno de desinformación, que por desgracia ocurre en el mundo rural, no solamente por la energía eólica, sino por otros muchísimos aspectos, ¿no? Lo que proponemos precisamente es acabar con esa desinformación, porque detectamos que cuando las personas de los territorios están bien informadas de qué significa convivir con un parque eólico, lo aceptan de buen grado, porque dejan de verlo con escepticismo y pasan a verlo como una oportunidad de futuro.
En esta guía se reflejan las 10 rutas con textos de Mar, y además ilustra la guía unas fotografías maravillosas de Juan Carlos Muñoz, uno de los fotógrafos de naturaleza más prestigiosos, que además tiene una formación como biólogo y especializado en medio ambiente. Mar, ¿cómo ha sido este trabajo artístico a dos, por tu parte la redacción y con Juan Carlos en la fotografía?
Bueno, lo de la fotografía, aunque no es una parte mía, sí que evidentemente siempre buscas, en este caso, siempre buscas esa visión más fotogénica, incluso haciendo una ruta, siempre quieres obtener las mejores vistas y las mejores perspectivas. Entonces, en este caso, he contado con un fotógrafo magnífico acompañándome, Juan Carlos Muñoz, con lo cual el trabajo es mucho más sencillo porque sí que hay una visión más fácil y más capaz de abarcar el territorio, ¿no?, de lo que uno puede hacer a pie o a bordo de bicicleta. Entonces está bien, es sorprendente cómo en realidad, pues eso, los aerogeneradores te pueden marcar o configurar unos paisajes o una fotografía o destacar su tamaño sobre un pequeño pueblo. Y yo creo que siempre es una visión que las fotos dicen mejor que un texto. Entonces ahí sí que en la guía pues nos acompañan bastante bien, aparte de luego, bueno, pues lo que es un poco mostrar todo ese patrimonio, esa riqueza natural y también cultural que hemos ido encontrando en el camino. Entonces, bueno, lo complicado yo creo que ha sido el quedarse solo con unos elementos. En todas las zonas visitadas había muchísimos elementos que, como la guía muestran, tenían un atractivo visual. Entonces, para muestra, bien mal un botón, y ahí en esas 10 rutas se ve muy bien, ¿no?, la diversidad de recursos que podemos tener en estas rutas.
Carlos, apenas nos quedan un minuto y medio. Una curiosidad, ¿cómo te gusta más, eoloturismo o turismo eólico?
Las dos expresiones son muy, muy acertadas, ¿no? Creo que turismo eólico, dado que hay una serie de adjetivos de muchos tipos de turismo, ¿no? Turismo rural, turismo de balneario, turismo de agua, turismo de playa, turismo de montaña, turismo de nieve. Bueno, pues turismo eólico yo creo que viene a sumarse a esta lista y ofreciendo interesantes rutas.
Pues hasta aquí, Carlos Martí, portavoz de Vientos del Futuro. Buenas tardes.
Gracias.
Y despedimos también a Mar Ramírez, autora de la guía. Mar, buenas tardes, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotras y a vosotros y a todos vuestros oyentes por seguirnos por estos caminos, por estas rutas, con mucho viento y mucho futuro. Esperamos volver a encontrarnos y prontito. El jueves tenemos una presentación de la guía en la Biblioteca Eugenio Trías, en el Parque del Retiro. Entonces será un placer encontrarnos allí, cara a cara, y bueno, seguir compartiendo los encantos de estas rutas y el placer de hacer eoloturismo.
Piluca Núñez, directora de comunicación de la Asociación Empresarial Eólica, supongo que te apuntas a hacer alguna rutita de esta, tenemos que hacer.
Yo quiero hacer todas, vamos,
vale,
a hacer las 10.
Vale, venga, nos vemos el martes que viene.
Vale.
Hasta luego a todos.
Gracias.
Ondas del Viento, con Sandra Torrecillas. La Asociación Empresarial Eólica les ha ofrecido Ondas del Viento. Capital Radio 103.2. Acción, emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en El Balance, de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8 y media de la noche, El Balance de los Deportes en Capital Radio. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.